entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
Ya pasaron 31 minutos de la hora 17, estamos aquí en el estudio. Lo voy a saludar antes que nada a mi compañero de trabajo, periodista de La Opinión Austral, de Policiales, Martín Muñoz. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido.
Buenas tardes. ¿Cómo andas, Laura? ¿Todo bien?
Muy bien, un placer tenerte aquí en el estudio conmigo, porque hay un tema que vamos a tratar y que tiene que ver con el caso de Soledad Maidana. En este momento estamos en comunicación con el papá.
Sí, bueno, queremos hacer una apertura como para comentarle a la gente. Esto ocurrió el 22 de febrero en la madrugada, en el barrio Fátima, podríamos decir, en el que un Bora, en el que viajaba como acompañante de Soledad Maidana, una chica que trabajaba en el servicio penitenciario provincial, estaba volviendo a su casa y lamentablemente tuvo un incidente con una camioneta que iba como conducida por un chico de apellido Martens. Actualmente a él todavía no le tomaron la declaración indagatoria. Recibió el alta recién la semana pasada después de una fractura de cadera. Uh-huh. Pero bueno, la causa está dando sus primeros pasos y bueno, le vamos a consultar a Luis, que está en contacto.
Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. Martín Muñoz y Laura Gorosito, los saludamos.
Hola, buenas tardes. Sí, por decir una palabra, no, buenas tardes. Uh-huh. Nosotros a partir de aquel día 22... es como que dejaron de ser buenas. Por ahí los padres, los que son padres, lo entienden. Es doloroso, difícil. Yo la vez pasada, conversando con mi familia, les decía, no se nos fue, como a veces mucho de presa, no se nos fue una parte del corazón con ella, ¿no? A nosotros se nos fue todo el corazón con Soledad. Y todos los días ese mismo corazón vuelve a renacer para iniciar las actividades del día, acompañar a los hijos que nos quedan y a nuestros nietos, que son la fuente de inspiración para nosotros para seguir viviendo hoy en día.
Sí. Luis, para consultarte, tengo entendido que se sumaron más registros fílmicos del hecho, además de lo que ya se viralizaron en un primer momento, ¿verdad, no?
Nosotros en una primera instancia teníamos conocimiento de lo mismo que pasaban en las redes sociales, que eran uno o dos videos, uh-huh. ¿Sí? Cuando pudimos tener un mínimo acceso al expediente que nos van pasando los abogados, uh-huh. Pudimos ver de que la gente que levantó los videos, que hizo la pericia en su momento, había aportado al expediente solo dos videos. Uh-huh. Dos videos, que uno era de UDEM y el otro era, si mal no recuerdo, de Vélez Sarsfield 625 o 675, algo así era la dirección.
Sí.
Lo que me pareció feo de esto fue que, aparte de esos dos videos, en un expediente judicial, habían aportado, para mi forma de verlo poco profesionalmente, dos enlaces de Facebook. Es decir, que lo de ellos se remitió a solamente colocar en un informe o en un expediente, un informe pericial, dos videos. A partir de ahí, nosotros empezamos a recorrer las calles con mi familia, divididos, tomando la Juan B. Justo, uno por otra vereda, otro por otra, y logramos que aparezcan más videos.
Claro.
¿Sí? Los cuales fueron, porque nosotros no lo podemos levantar porque perdería por ahí la legalidad, entonces se informa al abogado, el abogado lo informa a la justicia y ellos, mediante peritos informáticos, se encargan de hacer la extracción de los mismos en las direcciones que nosotros aportamos.
Claro.
Ahora bien, dos de los videos que nosotros aportamos, cuando concurrió la gente a levantar los videos, ya habían sido borrados del DVR, porque nos explicaban la gente poseedora de los equipos, que tienen un tiempo de duración que varían, unos pueden tener 7 días, 15 días, un mes, varían, y ya se habían borrados. Habían sido borrados por el mismo DVR que los sobrescribe. Entonces nosotros nos preguntábamos, si esos videos que pudieron ser aportados en la misma cuadra donde pasó no eran determinantes, ¿sí? No eran determinantes para ver a la velocidad que transitaba el vehículo Toyota Hilux y que a su vez lo hacía con las luces apagadas. Uh-huh. Eso es lo principal que quería dejar aclarado. Igualmente, esta gente, según manifestó personal de la EDDI a la gente que iba a aportar el video, le dijo que iban a hacer, en todo caso, ya que no podían recuperar el video, iban a ser llamados para que hagan una testimonial de lo que ellos como dueños habían visto en el video.
Claro, eso se suma para actuaria, eso te lo cuento, Luis. También te lo puede decir Matías Solano, tu abogado, ¿no?
Sí, sí, el mismo.
Más allá de una situación de que exista o no exista el registro fílmico, también puede sumarse como un testimonio que sería como de visual de la persona, claro, que lo vio y ratificar ante la justicia que fue así. Luis, Martens ya está en libertad, todavía no lo indagan, entonces todavía no se sabe si lo procesan o no. ¿Ustedes tienen alguna opinión? No sé si hablaste con Solano para decir, bueno, se puede acelerar esto para que después también se aceleren los tiempos judiciales, ¿no?
Nosotros lo que supimos, lo supimos por lo que estaban comentando en las redes sociales, de que había quedado libre. Primero nos enteramos por las redes sociales, después el abogado nos confirma de que había quedado, estaba en su domicilio con una consigna policial. Si mal no recuerdo, ayer o antes de ayer, recién nos hace conocer fehacientemente de que se había dictado lo que es la detención inmediata del muchacho, el imputado Marten. Ahora bien, esa detención inmediata seguía siendo domiciliaria. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, la Argentina adhiere a leyes internacionales, ¿sí? Estas leyes internacionales, como yo lo manifesté hoy en las redes sociales, en Facebook principalmente, se amparan con lo que son los derechos humanos, y yo manifesté en Facebook que estos derechos humanos lo benefician, la justicia beneficia teniendo en cuenta esto, ¿sí? O en su caso, el que está encargado de administrar justicia, este muchacho sale beneficiado con esto de los derechos humanos. Y yo preguntaba en el mismo posteo que hice, si se tratara de un contrato, habría que fijarse en la letra chica, ¿sí? Si los derechos humanos también no están para una nena de 6 años y un nene de 9, que todas las noches piden estar abrazados para dormir con su mamá, ¿sí? Que la lloran día a día, que sin ir más lejos, anoche, siendo las 22 horas, nosotros tuvimos que salir con Benjamín, el nene de 9 años, con un fuerte dolor en el pecho, dolor en el estómago, en la boca del estómago, a lo que el doctor nos dijo, conociendo el hecho que le estaba tocando sobrellevar a él, que podría ser todo de la angustia, que tendríamos que verlo con un psicólogo, cosa que ya lo estamos haciendo, que igualmente nos derivó para que le hagan un examen de un electrocardiograma con una valoración cardiológica. Entonces yo me preguntaría si los derechos humanos que se dan por la parte de salud para el imputado Marten, esos mismos derechos humanos por ahí están escritos en letra chica para las víctimas, porque Soledad fue una víctima, pero también víctimas son los hijos y toda la familia que quedó atrás de ella.
Luis, ustedes son querellantes en la causa, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora esto que los pone como querellantes, ¿hacen que ustedes puedan pedir de que esta persona que fue quien iba manejando la Toyota pueda estar detenido y no en su domicilio?
Técnicamente, ese es el pedido a viva voz que nosotros tenemos, que siempre lo hacemos por los medios. ¿Sí? La indignación que tenemos como familia de pedir y pedir, porque normalmente la justicia nunca está del lado de la familia doliente, ¿sí? Como dije recién, todas las prerrogativas En este caso, en la prisión o la detención domiciliaria la tiene él. Nosotros hacemos el pedido. Ahora, la parte técnica de esto, porque recién mañana nos estaríamos reuniendo con el abogado, la tienen que tener, la parte técnica la entienden ellos, ¿sí? Uh-huh. Nosotros hacemos el pedido, gritamos a viva voz que él quede detenido. Yo hoy, o nosotros hoy, a nuestra hija la tenemos en el cementerio. Yo recién venía de traer a mi nieta de la escuela y vi una chica con su contextura, y lo primero que me imaginé que era mi hija.
Claro.
Y ahora estoy cayendo de que no era mi hija la chica que se iba desplazando en la calle. Entonces, este es el dolor que todos los días tenemos que sobrellevar, y más sintiendo de que la justicia, ¿sí?, es como que nos da la espalda, ¿sí? Ese es el sentimiento que nosotros tenemos.
Luis,
técnicamente, supongo de que sí, que eso es lo que vamos a hablar mañana con el abogado, cómo se puede hacer para que el imputado quede detenido y no que tenga el beneficio, entre comillas, que le está dando el encargado de administrar la justicia acá en Río Gallegos.
Luis, hay una convocatoria de familias que han sufrido la muerte de personas muy queridas en accidentes o como fuera. ¿Usted va a ser parte de esta marcha que se va a realizar el domingo aquí, donde se convocan a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín?
Sí, afirmativamente. Nosotros siempre lo vivíamos del lado de afuera, y por ahí acompañábamos con los tres puntitos a los pedidos de alguna familia. Sí lo hacíamos con la familia de Briana Matulich, la chica que invistieron ahí en la autovía el 31 de diciembre. Y ahora, antes lo vivíamos en la vereda del frente, y ahora lo vivimos hace dos domingos en el izamiento dominical. Hace dos domingos nosotros venimos con una bandera de pedido de justicia, acompañando a las demás familias, que este domingo, sí, está programado que nos juntemos a las 11 de la mañana para desde allí desplazarnos al lugar que ocupamos normalmente todos los domingos en el izamiento. Uh-huh. Ahí vamos a estar junto a la familia de Leandro Álvarez, que fue la hermana de Leandro, la coordinadora para formar el grupo, de tratar de juntarnos con la familia. Salió la propuesta esta, la familia de Coquito, de Rodrigo Yarzo, de Nicole Díaz, de Briana Matulit,
claro,
de Marcela Luis, Chocobar, de Juanma Pradón, ¿sí?, Jorge Peña, ¿quién otro me estoy? Franco Cueva, Diego Jaramillo, Jocelyn Hernández. Toda esa familia nos vamos a estar apoyándonos mutuamente, ¿sí?, el día domingo en el izamiento que se hace dominical de nuestra enseña patria. Pedimos a la población que sienta empatía por nosotros, que nos acompañe, porque hoy es una Soledad Maidana, una Briana Matulich, por decir algunos nombres, pero esto le puede tocar a cualquiera, ¿sí? Dios guarde y libre, le puede tocar a cualquiera, y es lo que se pide es empatía, y el apoyo social suma mucho. Si es, Luis, que nos suma todo.
Para volver a tu causa, esta semana se hace la pericia cinemática en el lugar del hecho, lo que estábamos hablando a partir también de los videos que estabas diciendo de los que no hay registros. Es una parte importante, y es lo que yo te quería comentar, que la semana que viene van a estar los resultados de esa pericia, que la va a hacer accidentología. A partir de ahí, según lo que yo pude averiguar, es que se va a hacer la posible indagatoria para Martens, y a partir de ahí también puede ser la eventual detención. Ustedes como familia, sería como un avance, no sé si te lo habías comentado Solano eso.
Sí, nos habían comentado en el día de hoy de que se viene la pericia cinemática, y de lo que había expresado vos hace recién, ¿sí? Uh-huh. Esperamos Ese es el pedido nuestro, ¿sí? Porque no logramos, nuestra cabeza no logra entender cómo una persona puede estar en la comodidad de su hogar, ¿sí? Con su mamá que le estará acariciando la frente como haría cualquier mamá, ¿sí? Pero nosotros, a nuestra hija, llevándolo a mis nietos, vamos y la visitamos en el cementerio. Entonces nosotros entendemos, para nosotros, que no hay justicia eso.
Bien. Luis, nosotros te agradecemos mucho este tiempo que nos brindaste y, bueno, seguramente vamos a estar acompañando desde la empresa cuando se haga la marcha desde la Opinión Austral en el pedido de justicia de todas estas familias de aquí, de la ciudad de Río Gallegos.
Yo les agradezco a ustedes, sé que estuvieron hace dos días queriendo contactarse, yo en un momento me encontraba manejando, en otro estaba con mi señora con el tema de la presión arterial de ella. Uh-huh. Anoche estuvimos con Benjamín y este es el día a día que nos toca vivir. Uno tiene que mantenerse firme, como yo lo expresé en un momento, el momento que yo tengo es a las 3 de la mañana, cuando gran parte de mi familia está durmiendo, yo me levanto, me voy al living o me encierro en el baño, y ahí es el momento que tengo para llorar, sí, porque al otro día me tengo que levantar y ser el sostén anímico, sí, de la familia. Ellos no me pueden ver así a mí, menos que menos mi nieto. Le agradezco desde ya haberse comunicado, les pido disculpas por no haber atendido antes. A través de, le saco dos segundos, a través de ustedes quiero agradecer a toda la sociedad, a todos los que estuvieron aportando en el pedido que hicimos para poder costear el asesoramiento técnico y la representación técnica llevada a cabo por la doctora Cade y el doctor Solano. Queremos agradecer a la gente que donó premios, es más, hoy me estuvieron donando más premios, ya llevamos hechas dos rifas, está una en marcha, mañana o pasado sale otra, todo esto para poder costear el tema de los honorarios de la representación técnica. Así que, como dije yo en las redes sociales, por ahí ayudan más compartiendo los pedidos nuestros de justicia y los pedidos de o la difusión de la rifa, ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Desde ya muchas gracias a ustedes y a la sociedad toda, que sentimos un espaldarazo grande.
No, gracias a vos, Luis, te mandamos un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo grande, Luis.
Gracias. Hasta igualmente luego. Y buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, hablábamos con Luis Maidana.
Sí, fuerte, ¿no? Sí, testimonio fuerte. Muy fuerte de un padre que, bueno, hoy ya no tiene a su hija. Un caso que también estamos viendo por ahí, los retrasos en los procesos judiciales. Esto es una cuestión de procesal penal. Se ve que, más allá, como decía el hombre, los derechos humanos, las garantías tienen que respetarse igual. Claro. Es un chico que también tuvo unas lesiones gravísimas igual. Uh-huh. Y que obviamente no puede estar en una unidad de detención, por lo menos hasta el momento.
Hasta que termine la parte de la recuperación física.
Exactamente, eso también es algo que tiene que ir viéndose. Sí. Es un chico sin antecedentes, no es por defenderlo, ¿eh?
No, lo que pasa es que hay que estar en el lugar de los dos, claro. Tanto de quien perdió su hija como uh-huh. quien forma parte de la familia del joven, que fue, si bien fue un incidente vial que se pudo evitar, no se evitó y se llevó una vida.
Entonces, tuve contacto con una de las víctimas del caso, uh-huh. Hablé con ella y también terminó con lesiones muy heavy. Y bueno, que es una desgracia que siempre afecta a las dos familias, ¿no?
Claro.
Tanto el conductor, porque es un delito que es dolo, que no hay dolo, no hubo intención, uh-huh. aunque generó un contexto en el que sí podía suceder. Pero igualmente está avanzando el caso, lo que comentaba también a Luis, se van a hacer las pericias estas, y la semana que viene factiblemente lo van a indagar, y bueno, y ahí después el uh-huh. ¿Por qué no? También se puede hacer una detención domiciliaria con una tobillera electrónica. Sí. Teniendo en cuenta esto, que es un joven sin antecedentes y que era el primer delito que estaba cometiendo, más allá del trágico del SELAS, claro. ¿No? Pero también la escala penal no abarcaría o no se podría determinar en esta primera instancia, si es que le corresponde o no la detención.
Bueno, y uno trata de estar en los dos lados, ¿no? Duele a todo el mundo.
Sí, me pongo acá en el papel que es el menos simpático, pero es para comentarlo también a la gente.
Pero es lo que dice la ley, Martín. Uh-huh. O sea, esa es la realidad y eso es lo que hay que respetar. Si la ley dice que él puede esperar un juicio en su domicilio o en libertad,
que eso no afecte hay que la investigación, claro, que no haya incurrido un nuevo delito, puede estar así en su casa. Si no genera un peligro para terceras personas, si hasta ahí una condición que le diga al juez de primera instancia que lo pueda manejar, o que fije domicilio de manera periódica, se puede esperar un juicio en libertad.
Absolutamente. ¿Y no sería el primero?
No sería el primero. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, el caso de nuestra compañera Lourdes Ferrando, que tuvo el homicida, estuvo durante todo el tiempo, nunca estuvo detenido.
No. Bueno, Martín, un placer que hayas cedido tu tiempo libre para venir aquí a hacer esta entrevista conmigo, ¿eh? Un pedido especial que le hice y accedió. No voy a decir que lo chantajeé, para nada.
La gente no sabe nuestra relación. Nosotros hace 10 años laburamos juntos.
Laburamos juntos y bueno, ahí nos contábamos nuestras cuitas. Entonces yo lo chantajeé, le dije, yo te escuchaba y vos no vas a venir a hacerme la pata en esta entrevista. Y bueno, Martín vino, gracias.
Muchas gracias a vos.
A esta nota la podés volver a escuchar en el podcast de LU12 AM680. Esto pasó en LU12.
Lo publica el sitio web de la Opinión Austral respecto de la charla organizada por CGC, que trata sobre picadura de arañas viudas negras. El licenciado Daniel Herman del Instituto Malbrán es el especialista, es la persona que...
Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.